Raúl. El brillo de una estrella. No voy a contaros un cuento o una historia inventada especialmente para esta ocasión. Frente a un cuento hay un niño. Voy a escaparme del cuento y ponerme al otro lado, para encontrarme con las pequeñas manos de un pequeño lector. Un niño como hay miles, que son algo especial. Poseen algo que cuesta definir con palabras, pero que se percibe. Cada cual con su brillo es una estrella. Solo hay que observarlo para ver que cada uno por sí mismo es un cuento mágico. Él es el segundo de tres hermanos y vive con su familia en el piso de arriba. Con frecuencia se oye un estruendo sobre el suelo y a continuación siempre el mismo nombre: Raúl. Su madre, en una especie de lamento o quejido, le amonesta. Y Raúl se quedará quieto, silencioso, la cabeza baja y los ojos fijos en el suelo. Su boca, como un dibujo perfecto, se fruncirá en un gesto culpable de sus labios rosados. Mientras escucha, se rascará una y otra vez la oreja, en un gesto distraído, y levantará la cabeza brevemente, buscando el rostro de su madre, buscando sus ojos. Él sabe encontrar en ellos la dimensión de su enfado, y entonces volverá a bajar la cabeza, frunciendo aún más sus labios en un puchero silencioso, o fijará la mirada en la de su madre, y con esa extraña habilidad que tiene para expresarse, moviendo las cejas, la irá desarmando poco a poco. Y cuando esté seguro de que hay paz entre los dos, sus ojos grises brillarán satisfechos, y volverá a sus hermanos y a sus juegos. Luego, más tarde, le veré bajar a jugar al patio con algún juguete que compartir y por el que seguramente reñirá con los demás. Limpio y peinado, el pelo brillante de colonia, se para ante mí y me lo enseña. A sus 5 años le gusta conversar. Es preciso en sus preguntas y respuestas. La boca entreabierta siempre en una dulce sonrisa y el gesto bonachón. La mirada atenta de sus ojos serenos se fija con rapidez en las cosas, sacando enseguida conclusiones. Es un observador nato. Hay en él una dulzura desbordante cuando se dirige a su hermano más pequeño si le oye llorar. Le rodea con sus pequeños brazos y le besa. Le habla en voz baja, consolándole suavemente, y muchas veces se desprende de algún juguete suyo para acallar al pequeño. Le mira complacido, con los ojos llenos de ternura cuando le ve sonreír. Y sin embargo, sus ojos se vuelven duros si se siente engañado. Se revuelve cargado de violencia, no importa contra quién, si se siente injustamente avasallado. Le veo corretear de aquí para allá con los demás, inventando las mil travesuras. Y entonces, sus ojos ahora pícaros sonríen. Y cuando me descubre observándole, sus cejas se alzan a modo de saludo, invitando a la complicidad. Cuando se ríe, se repliega sobre sí mismo, y todo su cuerpo ríe con él. Encogido y feliz, disfruta plenamente del momento, hasta que un golpe de tos viene a ahogar la carcajada roja. Si le sorprendes con un helado o un chocolate, sus cejas se alzan en un interrogante. Sus ojos se agrandan, y una risa suave y socarrona se le escapa mientras encoge sus hombros. Sus manitas se dan prisa en abrir, quitar o pelar el envoltorio, y entonces suspira de felicidad. Lo mira bien. Seguramente es consciente de que todo es para él. Y con los ojos medio entornados, abocados breves, recogiendo cualquier gota que se le quiera escapar, lo saborea lentamente, bocado a bocado, en un paladear constante y delicioso. Por un instante vuelve a la realidad para decir: ¡qué bueno está esto! Si le pides, probablemente, y después de un momento de duda, extenderá su bracito para que lo pruebes. Pero si sabe que eres de los que siempre dice que no, te ofrecerá sin que tú le pidas. Cuando acaba, se mira las manos, extrañado de haberse puesto perdido. Y cuando descubre las gotas que han corrido camiseta abajo, se pone serio y pasa los dedos por encima queriendo sacudirlas o borrarlas, antes de que las vea su madre. pero su seriedad dura poco. Estalla a reír cuando le dices que lleva bigotes y que le llegan hasta la nariz. A la hora del baño siempre hay mil argumentos para no entrar en la ducha. A veces le oigo discutir sobre quién será el primero. Cuando al fin le oigo llorar, sé que le están lavando la cabeza. Disfruta de las cosas más pequeñas, más sencillas. Inquieto y juguetón, siempre está dispuesto a iniciar algo. ¿Y cómo se acerca cuando me ve lejano y distraído? A preguntarme qué me pasa. Acerca su cabeza y busca mis ojos para mirar en ellos la verdad de lo que le digo. Luego, acaricia mis manos mientras murmura suavemente alguna palabra cariñosa. Y se irá despacio mirando atrás, pensativo, a sumergirse en su mundo. Y un segundo después, estará corriendo en busca de nuevos juegos. Aún no sabe mentir y te dará un silencio por respuesta cuando ante alguna fechoría o estropicio le preguntas quién ha sido. Las manos atrás y la cabeza baja, balancea su cuerpo sin atreverse a contestar que ha sido él. Intentará acusar a sus hermanos. La voz baja, indecisa. Los ojos huidizos y transparentes le delatan. Sabe por puro instinto que lo que está haciendo no está bien y acaba por callar. Si oye subir el tono de la voz que le reprende, por un momento cierra los ojos y encoge los hombros, como parando el golpe. Después, parpadea aliviado, pues no se ha producido, y se encamina a su habitación a cumplir su castigo, remoloneando, arrastrando las manos por la pared que le pilla el paso, dejando con frecuencia sus huellas, lo que provoca una nueva regallina y el desconcierto en sus ojos. Si la casa está silenciosa, algo pasa. Me entero de que está enfermo y subo a verle. No me atrevo a llevarle golosinas porque no sé lo que le pasa. Le llevo un cuento. Y lo descubro hecho un ovillo en su cama, la mirada perdida en la pared. Silencioso, me acerco y le acaricio la cabeza. Está ardiendo. Su madre me cuenta que tiene unas anginas de caballo. Y así debe ser. Seguramente para mantenerlo tan quieto y tan callado. Me siento junto a él y le acaricio la nuca, las orejas, la cabeza. Empiezo a hablarle de algo que he visto hoy en el parque. Se deja acariciar lánguidamente. Hay una expresión ausente en sus ojos tristes. Le enseño mi regalo. Me dice que se lo lea. Le pide a su madre que lo incorpore un poco para poder ver los dibujos. Y así, mientras leo y le cuento cosas, sus manos van pasando las hojas. Se va metiendo en el cuento, prestando toda su atención. Le veo más animado. Aunque sus ojos brillantes por la fiebre se han hecho pequeños detrás de unas mejillas rojas, veo en ellos una mirada de gratitud cuando me marcho. Después, a los pocos días, le veo bajar alocadamente la escalera y me aparto a un lado para dejarle pasar. Y ni me verá. Saldrá buscando la luz del sol, sus juegos y a sus amigos, a los que no ve desde hace días, para volver sobre sus pasos. Sí me ha visto. Y decirme en un apresurado grito, ¡he crecido! Y echar nuevamente a correr sin darme tiempo más que a sonreír. Como todos los niños, tiene una prisa desbordante por crecer, por ser mayor. Me quedaré pensando en cómo explicarle que a los mayores nos gustaría ser niños, que hemos cambiado el vaso de leche y las galletas del desayuno por un café con sacarina, las gominolas y los chicles por cigarrillos, el instinto por los convencionalismos sociales, la mirada clara por el recelo y la desconfianza, y que la mayoría de veces perdemos con el cambio, porque tenemos perdido y olvidado al niño que fuimos. Pero eso no se puede explicar. Cada cual lo entiende a su manera y en su momento. Un día descubres que estás más lejos que nunca de aquel niño de tu infancia, que has cambiado mucho, tal vez demasiado, y que hay determinadas cosas que nunca hay que perder, a las que nunca hay que renunciar. Hay quien nunca lo descubre, quien no sabe cómo recuperarlo y quien rescata de su recuerdo su niñez, convencido de que no todas las cosas de niños hay que modificarlas. Y él, ahora, no podría entenderlo. me miraría con esos ojos dulces y atentos, y levantaría las cejas soñador, ajeno y feliz. Y yo tendré la seguridad de que él será de ese grupo de adultos que saben ser niños, que su mirada será siempre clara, su gesto dulce y bonachón, y que su libro de cuentos no se cerrará nunca. 1989.